Buenas tardes, buenas tardes. 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy es un horario no habitual como el de mañana, es decir, hoy hacemos de 6 a 7:30, mañana también, porque a partir de las 7:30, a través de nuestra FM, podrán escuchar la transmisión hoy de la primera semifinal de la Supercopa de España y mañana la segunda semifinal de la Supercopa de España. A partir de las 7:30 aquí podrán escuchar la linterna. Avisamos ayer, pero yo puedo entender de que algún oyente pues o no lo escuchó ayer o no tiene redes sociales, y es posible que cuando ponga la radio a las 7 de la tarde diga, pero si esto ya están a punto de acabar, no he escuchado el desglose de enrollamiento del presentador. Pero bueno, ya saben que la noticia del día y desde ayer por la noche es el fichaje del Español de Raúl de Tomás. De momento, oficial, no lo es. Supongo que estará, bueno, pues esperando el club, primero la revisión médica y la firma de los contratos. Todo apunta de que el jugador llegaba esta tarde a Barcelona y mañana en principio pasará la revisión médica y teóricamente será presentado. Pero les digo, a esta hora de la tarde, las 6:02, no es oficial aún el fichaje de Raúl de Tomás. A mí me gustaría, dentro de esa cercanía que quiero tener con todos los oyentes, el intentar primero reconocer, a lo mejor, y no me duele prendas, que a veces me precipito en algunas cosas que digo, y yo no voy a negarlo. Y me refiero sobre todo al famoso tuit del jugador ruso Fyodor Smolov. Voy a intentar explicarlo dentro de lo que puedo explicar, porque hay cosas que, claro, no puedo comprometer a nadie en estos momentos, pero yo puedo asumir que me equivoqué y sobre todo, o más que equivocarme, me precipité, y con el paso del tiempo se ha demostrado que fue un error, porque si yo digo que el primer fichaje que nos van a traer los Reyes viene de Rusia, y no ha venido de Rusia, sino que ha venido de Portugal, y además es español, bueno, hispano-dominicano, porque es hispano-dominicano Raúl de Tomás, pues claro, he de reconocer que me equivoqué. Y repito que no me duelen prendas, pero el error mío es no haber hecho un condicional. Claro, cuando haces un condicional de una noticia, como por ejemplo la que hice de Pochettino, de que puede haber sorpresa, me van a dar igual. Es decir, me van a decir de todo. Que por qué no lo di por hecho, que simplemente es una historia mental mía, que me gustaría que viniera, pero no es verdad. Yo estoy acostumbrado a todo esto. Y posiblemente, yo diría que el 99,99% de los medios de comunicación no reconocen a veces los errores. Y a mí me gusta reconocerlos. La noticia es cierta, que el Español sigue interesado en Smolov. Lo que no es cierto, y en eso hay que reconocerlo, es que no era el primer fichaje cuando yo pensaba que sí que lo era. Lo digo porque yo tenía constancia, cuando yo hago el tuit, que solo faltaba la firma del jugador, es decir, redactar los contratos y hacer la firma del jugador. Ya saben que yo puedo ponerle ahora mil excusas. Decir que el presidente al final dijo que no, que lo de Smolov se estaba trabajando si por si acaso fallaba lo de Raúl de Tomás. Muchas excusas puedo poner, pero he de ser sincero. Y si yo les quiero explicar, intento siempre que la afición, los socios simpatizantes del Español, los oyentes de Tiempo de Español, tengan toda la mejor información a través del programa, y busco esa cercanía. Y siempre se ha dicho que este programa lo hacen los oyentes, lo hacemos entre todos, etcétera, etcétera. Bueno, pues debo asumir que ese tuit fue una cagada y ya está. Y no tengo que buscarle ninguna excusa. Repito, el contenido del tuit sí que es un error. El fondo no. Y digo lo del fondo porque es verdad que el Español negoció con el jugador. Si a mí luego me engañaron, todo el mundo está, digamos, en la situación de que te pueden engañar. Pero claro, cuando ya hay varias personas que te dicen lo mismo y lo único que faltaba era, repito, hacer los contratos y la firma del español y del locomotiv y también del jugador, bueno, pues miren, al final no se hizo. Y ha venido Raúl de Tomás. ¿Por qué quiero explicar esto? Quiero explicar esto porque me he dado cuenta que ponga lo que ponga, al final siempre salgo escaldado. Aunque sea verdad, ya no es una cuestión de ser el primero, ser el segundo, ser el tercero. Es igual. Lo digo porque hoy un medio de comunicación ha puesto que Raúl de Tomás estaba en Barcelona y estaba pasando la revisión médica. He visto todos los comentarios de esa noticia y nadie dice nada. Cuando se sabía que Raúl de Tomás ni estaba aquí ni estaba pasando la revisión médica. Claro, si yo llego a decir esto o lo llego a poner y no está Raúl de Tomás aquí, la revisión médica me la hacen pasar a mí de golpe y por todos lados. Por eso creo que hay una, y lo voy a decir tal y como lo siento, hay un cierto orquestamiento para linchar todo lo que es tiempo de español. Y lo digo de verdad, no porque lo sienta, sino porque lo veo. Es decir, muchos medios, por ejemplo, en el tema de Raúl de Tomás, hace 15 días Raúl de Tomás estaba cerca del español. 3 días más tarde, el español no puede asumir la ficha ni lo que pide el Benfica. 5 días más tarde, el español está más se acerca otra vez a Raúl de Tomás. 5 días más tarde, el español solo contempla la cesión de Raúl de Tomás, no la compra. Y ayer, cataclá. Raúl de Tomás, jugador del español. Repito que aún no es oficial, pero no creo que haya ningún cambio. Yo ayer por la noche, sin haber visto absolutamente nada de la prensa portuguesa, sé que ya hay un acuerdo y en ese acuerdo pongo o cesión, pongo la duda es o cesión o compra. Pues es, miren, y por eso ya les digo que luego leo todo lo que ponía, que en otros sitios están diciendo que es una compra, que no tienes ni idea, que no sé qué, no sé cuánto. Claro, luego es mucho más fácil cuando tú te lees todo lo que sale de la prensa portuguesa, que ya lo daban por hecho, porque claro, esto aquí hay un secretismo brutal, pero en Portugal, anchas Castilla. Y en el fondo, si les digo que lo de Smolov, yo me puedo equivocar, y me equivoqué. En lo de la cesión o compra, es un término medio. Y les voy a decir por qué. El español va a pagar los 20 millones a partir, en cómodos plazos, a partir del 1 de julio. ¿Por qué? Porque vamos, es como una cesión con compra obligatoria. Porque ahora no vamos a pagar 5 millones por la compra del jugador. Vamos a pagar, muy fácil, la ficha del jugador, que son 2,2, casi 2,5, de lo que le queda de temporada. Si nos salvamos, 1 millón. Si marca más de 5 goles, 0,5 kilos. Y si juega 10 partidos, 1,5 millones. Hagan la suma total. Son 2,5 millones, porque si no nos salvamos es un desastre. 2,5 millones de cesión con estas cláusulas, más 2,5 millones de ficha total. El montante de esta temporada, de lo que entra en la masa salarial de Raúl de Tomás, son 5 millones. A partir de ahí, el año que viene, habrá que empezar a amortizar. Son 20 kilos. Hay que ver si son 4 o 5 millones de años. Lo digo porque no es lo mismo Si son 4 años, pagas 5 por año. Si son 5 años, 4 por año de amortización. Esa amortización más la ficha del jugador, que serán pues casi 5 kilos, van a la masa salarial del año que viene. El Español se queda con el 100% del jugador, pero si lo vendemos al jugador, por ejemplo, por 25 millones, el Benfica se lleva el 20% de la plusvalía. Es decir, el 20% de 5 de 5 millones, porque si nos cuesta 20, lo vendemos por 25, la plusvalía son 5 millones, se llevaría 1 millón. Si lo vendemos por 30, la plusvalía es 10 millones, se llevaría 2 millones. Esta es, en estos momentos, la situación del tema Raúl de Tomás. Entonces, lo que yo quería, sobre todo, explicar, comentarles, es que uno se puede equivocar. Pero qué casualidad que cuando se equivoca a tiempo de Español, o me equivoco yo, porque en el fondo es lo mismo, salen los lobos hambrientos, la jauría. Y esta es lo que a mí más me duele. Que los demás parece que nunca se equivocan. Bueno, pues miren, yo le felicito. Felicito que el resto de medios de comunicación, sean radio, prensa, o sea también portales de internet o periódicos digitales, ellos nunca se equivocan. Todo lo adelantan, todo lo dicen. Y miren, yo, con todo el respeto y toda la humildad que puedo transmitirles, yo me equivoco. Me equivoqué, repito, y vuelvo a comentarlo, a repetirlo, en la forma del tema de Smolov. No me equivoqué en el tema Pochettino, porque es una realidad que se puede demostrar, pero no la voy a demostrar ahora, porque ahora me importa el actual entrenador que tenemos, que es Abelardo. Me importa salvar la categoría. Es lo único que en estos momentos nos tiene que tener a todos unidos. Lo demás, miren, sigan insultando, sigan faltando al respeto. Yo no voy a cambiar. Si tengo que volver a decir que este jugador va a venir, lo volveré a decir. Hay muchas circunstancias que hacen que hoy o ahora ya es pasado. Y no les puedo comentar nada más. Pero les repito que después de ver y de leer ciertos comentarios en otros portales, etcétera, etcétera, me doy cuenta de que hay gente que lo que pretende es linchar tiempo de Español. Pero no lo van a conseguir, porque como me va la marcha y me gusta a mí que me digan de todo, pues ustedes sigan. Pero lo único que les pido, si son ustedes tan coherentes y tienen tanto conocimiento de todo lo que pasa en el mundo del fútbol, en el mundo del español, porque hay muchos salvadores de la patria, que hagan lo mismo con ustedes mismos y con otros. Y repito, en el tema Raúl de Tomás, hay una retahíla brutal de Barrio Sésamo. De que hoy más cerca, mañana más lejos, hoy arriba, hoy abajo. Solo tienen que leerlo. Yo ya ven que para mí hubiera sido muy fácil. Borro el tuit, como hacen algunos políticos u otros, y no pasa nada. Ya sé, ya me habré hecho una foto del tuit o no sé cómo se llama eso, una captura. Es una captura. Está aquí Jorge Larena, que de esto también queremos hablar, y por supuesto del derbi y de lo que en estos momentos significa el fichaje de Raúl de Tomás a nivel mediático y sobre todo a nivel de que la afición está contentísima. Bueno, pues como no vale la pena el borrar un tuit, pues yo lo dejo ahí y ya está. Y también está puesto el tuit de Pochettino. Creo que estas cosas, cuando uno tiene conocimiento de una noticia, la contrasta y al final no sale, pues mala suerte. Yo no puse lo de Mauricio porque había bebido algún día de estos. Primero porque no bebo. O porque se me fue el santo al cielo. O porque el corazón me dijo, venga, vamos, voy a hacerlo. No. De la misma manera que no puse lo de Smolov. Vamos a ver si cuela. Si sale bien, bien. Y si no, pues no. Esta no es la realidad. Pero el que quiera entenderlo y el que quiera comprender la situación en la que a veces trabajamos, que a veces no es tan fácil, porque hay mucho hermetismo, mucho silencio y estas cosas suelen pasar. Yo creo que todo el mundo, todo escribano tiene un borrón. Y yo reconozco que el de Smolov, pues me lo tengo que comer. Porque el primer fichaje no ha sido Smolov. Ha sido Raúl de Tomás, aunque no sea oficial en estos momentos. Pero es el primer fichaje que el español, bueno, no ha desmentido, ni el español dice que no sabe nada, que solo son rumores, etcétera, etcétera. 6:17. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a aprovechar estos primeros minutos, luego escucharemos a Roca también. Y si hay alguna noticia de aquí a las 7:30 sobre la llegada de Tomás, que ya sea oficial, pues por supuesto que lo comentaremos en tiempo de español. Feliz año.
Feliz año. Bueno, que nos vimos ya.
Pero es igual, yo por si acaso.
Pero aquel día solo pensábamos en el derbi. Porque bueno, fue justo la previa.
¿Qué te parece todo esto de temas redes sociales en el sentido de una noticia, no noticia, que luego se va para abajo, va para arriba?
El mundo de la comunicación se ha revolucionado con las tecnologías, con las nuevas tecnologías. Lo que antes requería un tiempo, la comunicación requería un tiempo, requería que llegara la hora de hacer el programa de radio, o requería que llegara la hora de imprimir el periódico. Ahora ya no hay ese tiempo. Ahora simplemente todo es inmediato y bueno, pues eso da lugar a veces a este tipo de cosas, de que si uno saca antes o después una noticia, pues eso le da un valor u otro. Y luego, bueno, es algo que le pedíamos al club, que haga gestiones, que no se vengan abajo porque se publica algo sobre ellas. Y entonces, claro, me imagino, yo no estoy en ese mundo, en este mundo vuestro de los medios, pero me imagino que cada uno tiene unas fuentes, cada uno contrasta con unas personas u otras, y bueno, pues a veces las informaciones pueden ser más o menos fidedignas. Y en el caso de Raúl de Tomás, claro, si los medios portugueses se mueven antes, pues bueno, es que claro, todo es muy inmediato y todo es muy globalizado. A partir de ahí es importante, y más hoy, miércoles después de un derbi. Es importante que los pericos tengamos un poquito de conciencia de que nuestros medios, Tiempo de Español y el resto de medios pericos, pueden equivocarse, pueden tener opiniones que no compartimos, pero un miércoles después del derbi, después de lo que hemos vivido, del acoso mediático, de los ejemplos de manipulación para ensuciar nuestra imagen como afición y como club por parte de tantos medios, pues es un buen día para reflexionar y pensar que debemos apoyar a nuestros medios, que no debemos ser tan críticos, que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con las opiniones que se expresan en esos medios, que pueden acertar o equivocarse en las noticias que dan al respecto del club, pero que son de los nuestros y, por tanto, debemos tener un poquito más de respeto y un poquito más de confianza. Porque, Ya hemos visto cómo son los de fuera, cómo nos tratan, cómo han ensuciado nuestra imagen. Y yo creo que es un buen día para reflexionar acerca de eso también. Porque el derbi, que por cierto,
no hablamos,
fue maravilloso. Y yo pedía 5 minutos más porque creía sinceramente que estábamos en el momento de rematarlo. Pues el derbi generó una tormenta mediática que no es la primera vez que sucede, que ya estamos acostumbrados, y que unos cantos individuales dentro del campo, porque tuvieron que ser individuales, porque apenas se oyó en el campo ningún cántico como el que están repitiendo una y otra vez, que lo debieron,
cosa que sí, que
lo debieron grabar
en
fuera, sí,
en la Ciudad Deportiva de los otros, con el B.
Pero que desde la grada no, apenas. Yo realmente no lo oí, estoy situado en un sitio donde normalmente oigo esas cosas con bastante claridad, y sin embargo ellos se han encargado de repetirlo, amplificarlo y acusar a toda la afición del Español. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro antes de ir contra un medio que lleva años defendiendo al Español. Más allá de que puedas muchas veces no estar de acuerdo, porque a mí me pasa con el señor De Haro muy a menudo que no estoy de acuerdo con lo que él está explicando, pero una cosa es el desacuerdo y otra el respeto. Así que el tema es Smoloff, la verdad es que a mí también me tuvo usted buscando referencias sobre ese señor por la noche, porque no había oído hablar de él. La verdad, es internacional ruso, pero yo no lo conocía de nada. Y me tuvo usted ahí buscando referencias para que al final me haya quedado aquí esperándolo.
Bueno, vuelvo a decir lo mismo, y con esto acabamos el tema, porque hoy he hablado también Marroca, y creo que es bueno escuchar a Roca. Luego, antes de acabar el programa, recuerden que hoy acabamos a las 7:30, porque hemos empezado a las 6. Hablaremos del filial, como cada miércoles, de nuestro especial La Sonrisa Danone, con el capitán del B, con Marc Manchón. Así que simplemente, para poner el punto y final a toda esta, digamos, sinceridad que he querido demostrar hacia los oyentes y también, por supuesto, a todos los que siguen Tiempo de Español o me siguen a mí a través de las redes sociales. Lo sucedido con el tema de Fyodor Smoloff, y reconocer que me equivoqué y ya está. Y no tengo nada más que decir en el tweet que hice, y ya está.
No, pues fue interesante porque aprendí cosas sobre Smoloff esa noche.
Tiene una vida muy curiosa, ¿eh?
Sí, no, bien.
Bueno, repito que no está descartado este jugador, pero sí que es verdad que no es el primer fichaje. No es el primer fichaje del Español, porque teóricamente el primer fichaje será Raúl de Tomás. Me dicen que son 6 años. Claro, bueno, son 6 años, estamos hablando de una amortización de 3 años, de 3,5 millones por año.
La verdad es que es
más o menos.
Ha sido un salto.
Bueno, luego hablamos de... Vale. De Raúl de Tomás. 6:24, una pausa, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, para ver la vida de otra manera, de otra forma, y hablamos de Raúl de Tomás.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece, y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas. Oh.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Ahora yo, ¿qué vine a hacer el mundo?
6:26, seguimos en directo en este programa horario especial de tiempo de español, mañana igual de 6 a 7:30, programa 4398. Ojo que el viernes alcanzamos el programa 4.400, que no está nada mal. Bueno, os tomamos esa estrella, como siempre, Estrella Damm, comprometida con el medio ambiente, como siempre decimos, otra forma de vivir, y sobre todo lo que pretendemos en estos segundos, este minuto, donde escuchamos esta canción de Estrella Damm, es concienciar a la gente para que cuide el medio ambiente, que cuide el planeta. Y sobre todo, algo que nos importa a nosotros, y es lo que dice también esta canción, otra forma de vivir, de concienciarnos de la necesidad de cuidar los mares y sobre todo el Mediterráneo. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Otra forma de vivir.
Soy yo, con miedo y sin razón, y apenas corazón.
6:27, otra forma de vivir.
Otra forma.
Yo creo que es un momento bonito en el programa el poder escuchar esta canción, igual bueno. cuando nos despedimos.
Bueno.
Momento de reflexión.
De reflexión sobre Raúl de Tomás, Abelardo, la recuperación del equipo.
Primero de Raúl de Tomás.
Tenemos muchos inputs positivos que se han ido acumulando a partir del año nuevo.
Bueno, a ver, Raúl de Tomás, ¿qué te parece? En la propuesta del proyecto este de Chen, lo digo porque, según ha salido también en redes sociales, Rastar ha ganado después del partido contra el Barcelona 120 millones de euros.
Sí, con el gol.
Con el gol de Boulay.
Realmente, bueno, claro.
Según.
No sabemos muy bien cómo funcionan las cosas en China. Y bueno, los inputs.
Pues si llega a marcar un segundo gol más, dinero. Estamos ya que.
No, pero realmente.
135 Raúl de Tomás.
A ver, los éxitos deportivos, esto lo hemos hablado alguna vez, los éxitos deportivos son los que arrastran el resto de éxitos. Luego hay que gestionar adecuadamente el resto de cosas, tanto el ámbito social como el económico, hay que gestionarlo adecuadamente. Pero lo que empuja a esos éxitos es el primer equipo. Y claro, lo que me sorprende un poquito que tenga una influencia tan directa, pero claro,
supongo que estaría Rastar bajo mínimos con el equipo en última posición.
Claro,
tenemos bajo mínimos.
Ese es el tema, que si un gol puede generar tanto beneficio, a lo mejor un descenso puede generar
mucha pérdida.
Lo contrario, entonces no sé. Pero bueno, es algo que se me escapa un poquito por el tema de que China tiene algunos parámetros muy muy propios que nosotros no conocemos con exactitud.
No tenemos esa capacidad de pensar como piensan
claro,
los chinos.
Pero realmente es una buena noticia, obviamente.
Hombre, por supuesto. A ver, ¿qué te parece a ti el fichaje de Raúl de Tomás?
A mí me parece, deportivamente era uno de los jugadores que uno veía, ya no solo no ahora. Ya recuerdo cuando el año pasado era que estaba en el Rayo. Y ya veía que era un jugador que me gustaba. Y ya antes en el Valladolid, algún partido que lo había visto, me pareció un jugador que de estos que son capaces ellos solos de moverse adelante y de fabricarse la ocasión. En fin, era un jugador que me gustaba. Y bueno, ahora en esta situación era cuando se hablaba de él, me parecía que era la mejor opción. Es cierto que Mariano también es un jugador apetecible.
No, pero ya
pero,
nos olvidamos ya.
Ya, pero estoy hablando de lo que había ahí, de lo que se decía. Pero de Tomás, En esta situación en la que estamos ahora, yo no pensaba que lo iban a fichar. Pensaba en una cesión y pensaba, pues si Raúl de Tomás viene ahora, es un jugador que ya ha estado en esta situación, en el Rayo, que ya sabe manejarse en ella y, por tanto, es un jugador que ya puede aportar inmediatamente. Claro, mucho mejor.
Pero es una cesión con compra obligatoria.
Mucho mejor que lo hayamos fichado, porque eso le da otro compromiso también. Y para mí es una buena solución.
Es decir, que Raúl de Tomás haya decidido, bueno, él lo explicará, supongo, cuando sea la presentación al Español, debe tener sus motivos.
Hombre, sí, ahí habrá que verlo y saber, porque yo creo que debía tener ofertas, diversas ofertas, si quería salir del Benfica, creo. Pero bueno, habrá que esperar.
No, pero claro, venir a un equipo que está último y que va a luchar lo que queda de temporada, es decir, toda la segunda vuelta por salvar la categoría. Bueno, también es verdad que él también va a tener la opción de jugar la Europa League, aunque sea dos partidos. Espero que sean más los del Wolverhampton, pero bueno. Sí que es cierto que no deja de ser también una motivación. Pero claro, venir a un equipo solo para jugar dos partidos, a lo mejor en Europa, ojalá sean más, pues yo creo que hay algo que supongo que debe ser una parte de sentimentalismo, de convencimiento y también de que Rufete ha sabido transmitirle algo que le ha llegado.
Bueno, y jugar ahora mismo está en la Liga Española y es posible que su adaptación, a veces los jugadores fuera de su ámbito más natural, no solo deportivamente, sino como personas.
No, el caso más extraño, por ejemplo,
cuesta trabajo.
A nivel positivo es el de Ulei.
Bueno, sí, Ulei es una cosa aparte, porque Ulei, sin poder integrarse del todo por motivo idiomático, sí que se siente parte. También es verdad que desde el principio su carisma lo convirtió en ídolo de la grada, que en fin, la conexión fue muy rápida. Pero es verdad que a veces hay jugadores que incluso en ámbitos culturales, porque Portugal no es un ámbito cultural muy diferente del nuestro, pero les cuesta trabajo,
sí,
y a lo
sí,
mejor
cierto,
eso,
cierto.
Eso hace que él haya preferido estar...
No, de ser un jugador importante,
aquí,
pasar a ser
segundo
o tercero delantero, pues quieras o no quieras, el jugador se siente como decepcionado, o no sé, o infravalorado. No sé si el caso... poner el caso Calero, por ejemplo, ¿no? Calero es un jugador que era importantísimo en el Valladolid y que nos hemos gastado 8 millones por él. Y claro, y el papel que tiene Calero ni lo tuvo con David, con David Gallego, tuvo un poquito más con Machín porque eran tres centrales, pero es que el otro día no estaba ni convocado. Por lo tanto, son cosas...
Yo no descartaría a Calero. Yo creo que Abelardo ha dedicado esa semana de entrenamientos al aspecto psicológico, porque el partido contra el derbi, el partido contra el Barcelona, tácticamente fue un partido que los jugadores no tuvieron que hacer grandes comprensiones de ideas ni, ¿no? Tácticamente era sencillo el equipo, y donde más se notaba el cambio era en anímico. Es decir, los jugadores se creían capaces de hacer.
Y porque los jugadores, yo creo que hicieron lo que saben hacer.
Exactamente,
por
eso digo, tácticamente no había unas grandes complicaciones, y yo creo que el trabajo de Abelardo durante la primera semana fue anímico. No sé, porque no ha estado uno ahí, pero lo que se vio en el campo fue jugadores que estaban con ganas de hacer lo que saben hacer y hacerlo bien. Entonces, es posible que Calero no esté tan apartado como creemos, sino que simplemente necesite un poquito de respiro. Porque
bueno,
a mí me
lo
parece...
lo que necesitaba, y lo digo con todo el respeto, es cariño.
Sí,
y que no se le dio cariño.
Es que a mí me parece que Calero tiene una carga emocional muy grande con el dinero que se pagó por él. Esa es mi sensación desde el principio. Porque, claro, cuando uno... yo vengo aquí y hablo en este micrófono y ya está, puedo equivocarme o acertar, pero si me pagan mucho dinero por venir aquí y hablar en este micrófono, no puedo equivocarme, tengo que acertar. Y creo que un poquito es...
Yo te lo permitiría.
Bien, muchas gracias. Pero entiende usted que la sensación interna de uno es, no me puedo equivocar. Entonces llegó y se equivocó rápido. Y a partir de ahí creo que ha ido de cada vez perdiendo más confianza en sí mismo, en una posición en la cual hay posiciones en las que se pierde un balón y puede que no pase nada, pero hay posiciones en las que un error es un gol en contra y eso tiene una trascendencia. Creo que Calero va a ser un jugador que Abelardo puede recuperar, porque el discurso de Abelardo, la rueda de prensa posterior al derbi, me pareció extraordinaria. El discurso de Abelardo muy claro, sabe lo que quiere de sus jugadores y sabe también que la motivación y la autoconfianza son fundamentales. Y yo creo que ha trabajado sobre todo en esos ámbitos, no tanto en la táctica, como en que los jugadores recuperen su autoestima y hagan lo que son capaces de hacer. Y entonces, creo que Calero todavía es un jugador que puede acabar siendo titular, lo creo. Aún así, pienso...
¿Recuperable?
Yo creo que sí. Yo creo que sí porque, como dijo el propio Abelardo, no se les ha olvidado jugar al fútbol. Si tú has estado a un nivel X y estás por debajo de ese nivel, hay que ver la manera de que vuelvas a recuperarlo. Hay que ver la manera de que vuelvas a poder hacer lo que sabías hacer un tiempo atrás. Yo creo que Calero es una cuestión puramente emocional. Ahora, aún así, pienso que deberíamos traer un central.
Pero se tiene que ir un central entonces.
Sí, pero no Calero. Yo creo que sí, que deberíamos traer un central. Para mí es importante un central y seguramente un jugador de banda, pero sobre todo un central. A partir de ahí, si los jugadores muestran el nivel que mostraron contra el Barcelona, Marroca, que volvió a estar en su nivel del año pasado, luego la presencia de David López en el doble pivote, que obviamente físicamente le castigó mucho porque el ritmo de un centrocampista no es el mismo que el de un central, y le castigó, pero el tiempo que estuvo sobre el campo se notó una fortaleza y se notó que Roca estaba mucho más suelto. ¿Que hay que hacer retoques? Sí. ¿Que hay que incorporar algún jugador más? Sí. Pero sobre todo la clave es recuperar a los que están ahí.
Bueno, el otro día, como ha comentado, sí que hubo una cierta recuperación anímica, que sí. Eso luego se traslada al campo, de jugadores como Roca, el propio David, Javi López, que lleva tiempo sin jugar y hizo un buen partido, pero yo sigo diciendo lo mismo, que Javi López me parece que es un jugador que te va a dar un 6, un 7 siempre, y que hay que dosificarlo, porque bueno, tiene una edad.
Sí, es
la vuelta del Monito Vargas, que fue impresionante también, porque después de mes y medio, después, con la lesión, y que también es verdad que en los últimos partidos el Monito tampoco tenía el protagonismo que tenía antes, porque con Machín jugaba menos, en otra posición, y todo esto se notó. Caleri,
que para mí fue de lo mejor. Impresionante. Uley, que volvió a recuperar esa
la
visión
verticalidad
delante de la portería. Es decir, claro, yo creo que el equipo, yo estoy convencido de que Abelardo ha trabajado sobre todo el aspecto anímico.
Nada más lo dijo en la rueda de prensa.
Y ese es el aspecto fundamental, porque arrastra también al físico. Es decir, cuando las cosas te salen mal ya te cuesta correr. Cuando las cosas te salen bien,
corre solo.
Entonces, yo ahora mismo estoy confiado en que vamos a ir hacia arriba. Pero también es verdad que un retoque atrás es necesario. Para mí es necesario. Pero veo que ha cambiado completamente todo de cómo se estaba viviendo después del partido de Leganés, de las sensaciones, de cómo estaba el equipo de abatido, a cómo el derbi nos dio ese punto que además sirvió incluso para recortar la distancia con la línea de la salvación.
Sí, que podía haber sido horrible la jornada.
Que la jornada podía haber sido un ponerte a 8 y ha acabado siendo un ponerte a 4. Realmente yo estoy muy esperanzado. Y luego el discurso de Abelardo, que realmente el discurso y sobre todo cómo se materializó ese discurso sobre el campo. Y digo una cosa, incluso habiendo acabado 1-2 ese partido, mi sensación interna era que el equipo había cambiado mucho. Por supuesto, el gol de Uley me hizo subir 10 peldaños más, pero...
Y hasta pudimos ganar.
Sí, y hasta pudimos ganar, que hubo algún momento. Pero me refiero a que ya la sensación que estaba dando el equipo era muy distinta a lo que habíamos estado viendo con anterioridad. Y eso es algo que era muy importante, que había que valorar en ese momento. Por supuesto, el gol fue, pues eso, yo creo que uno de los goles, hacía tiempo que no celebrábamos un gol con esa locura. Pero
ya tocaba, ¿eh?
Ya tocaba.
Pues es verdad que los números en casa siguen siendo malos.
No, siguen siendo malísimos. Siguen siendo malísimos.
Sobre siguen siendo 27. Malísimos.
Ahora hay que... Ahora toca... Y esa es otra cosa que dijo Abelardo en la rueda de prensa, que también me llamó la atención. Siempre hay que ir con esa intensidad. Siempre. Lo dejó claro. Si no vas con la intensidad esa, no vas a ningún sitio. Y eso es importante. Porque es un equipo que tiene calidad, que si los jugadores dan su nivel, es un nivel bastante... bueno, dentro de la primera división, pero sobre todo tienen que poner la intensidad, ganar segundas jugadas. Es que ganamos segundas jugadas. Es que ha habido partidos que las segundas jugadas
ni
es
terceras,
que ni íbamos.
Ni terceras.
Ni íbamos. Y ahí ganábamos segundas jugadas. Y eso es fundamental. Así que yo estoy esperanzado. Y luego el fichaje de Raúl de Tomás, pues es una inyección más.
No habrá más fichajes, pero ya todos los que vengan tienen que... Yo creo que serán cedidos.
Bueno, si Rastar sigue ganando...
Sí, pero bueno, claro... Es que
millones con los goles,
claro,
too late.
En estos momentos creo que hay el punto de vista de decir, ¿qué hacemos? ¿Nos gastamos ahora el dinero y nos hipotecamos, entre comillas, un poco de cara al año que viene? Sabiendo, bueno, hipotecar entre comillas, porque el año que viene la masa salarial se rebaja como 20 kilos. Eso es importante. Es decir... Es mejor gastarte el dinero ahora con jugadores que el año que viene, espero que estemos en primera, pero claro, si tú te gastas ahora los 20 millones de cara a esos 5 o 6 años de Raúl de Tomás, y el año que viene a Raúl de Tomás le tienes que pagar casi 4 kilos, un jugador en segunda división cobra 4 kilos, me parece una brutalidad. El primer año lo puedes aguantar un poco porque no se te rebaja todo, pero si no subes el primer año, estás muerto. La hipoteca que tienes es brutal. Por lo tanto, ¿qué haces? Si al jugador lo regalas, vas a tener que amortizar igual. Es que es una política un poco... A ver, entre economía de guerra y revolución, prefiero la revolución siempre. Siempre. Y si hay que gastarlo, lo gastamos ahora. Porque si no... no sé si es peor en este caso el remedio que el mal. Y en este caso es mejor remediarlo antes que el mal.
Bueno, supongo que el señor Durán ya habrá hecho también unos,
no, pero bueno, el señor
unos cuantos
Durán, pero,
cálculos.
Ya, pero tiene que ser el presidente. El, sí, el que tiene la última palabra siempre
sí,
es el presidente.
Pero aparte de que el presidente.
Si el presidente dice el año que viene. Claro, es que los... Sería dedicar un programa entero a todo
sí,
esto.
Yo creo que, a ver, habrán hecho unos cálculos en los que se habrán contemplado...
En base a la permanencia.
Se habrán contemplado las dos posibilidades. Para hacer los cálculos económicos hay que contemplar todas las posibilidades. Entonces yo creo que se habrán contemplado y se habrán buscado las alternativas en el peor de los casos. O cómo resolver. Pero a mí me parece que es un golpe en la mesa. De hecho, no me creía. Las primeras informaciones no me las he creído. Ha sido como, ¿qué es esto? ¿Pagamos 20 millones por un jugador? Ya Raúl de Tomás, o cualquiera, ¿20 millones pagamos por un jugador? No, sinceramente he tenido que mirar con más atención para creerlo. Entonces, me parece un golpe en la mesa, me parece un salto grande. Y me parece que es muy positivo. Y estoy seguro, porque...
Mejor invertir ahora que llorar luego.
No lo sé, pero puede que el señor Chen, puede que en el aspecto deportivo no haya acabado de manejar esto adecuadamente, pero en el aspecto económico él sabe manejarse bien. Nos lo ha demostrado, que él maneja muy bien esa parte. Seguro que ha contemplado diversas posibilidades y se han estudiado diversas posibilidades y al final se han decidido hacer eso porque tendrán las coberturas adecuadas si las cosas van muy mal, que yo creo que no va a ser el caso.
Ojalá.
También lo digo.
Pues yo sí que estoy de acuerdo que si te tienes que gastar el dinero para salvarte, te lo tienes que gastar ahora. Es decir, ¿te lo tenías que haber gastado en verano a hacer otra planificación? Sí. Una vez que no se hizo y que hay responsables, pues hay que ponerle remedio. Y ese remedio de momento es gastarte el dinero. Es que no hay más historia. No, duros a cuatro pesetas no hay. Por lo tanto, hay que pagar.
Claro.
Y lo de Raúl de Tomás, a falta de que sea oficial, saber los años, porque claro, no es lo mismo cuatro que seis.
No, claro.
Por el tema de la amortización. Claro. También es verdad que al ser seis años, al final acabas pagando más de ficha.
Sí.
Pero claro, yo no sé si en ese contrato, si el equipo baja, el jugador también se tiene que bajar la ficha, que tampoco lo sabemos.
Claro, es que, pero yo creo que se han estudiado todas las posibilidades, ¿eh? Esto.
Claro, tú primero tienes que llegar a un acuerdo con el Benfica, si te lo quiere vender o no. Una vez que el Benfica te dice ok, tú ya puedes negociar con el jugador. Y a veces el equipo te da el ok, pero el jugador no. Y en otras ocasiones el jugador te da el ok, pero el equipo no.
Y en otras, el jugador te da lo que hay, el equipo te da lo que hay y el representante no.
Te dice que no.
Se ha dado ese caso.
El Handawi, que es el caso, el más conocido para nosotros, es el de el Handawi. 6:47, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y escuchamos la rueda de prensa del renacido Marc Roca. Más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales son además expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Con el servicio del coworking, que ya saben que nace con el objetivo de ofrecer espacios orientados a profesionales o empresas relacionadas con cualquier sector, sea inmobiliario, medicina, filósofos, por ejemplo, pensadores, políticos, periodistas, lo que ustedes quieran. El coworking sirve para compartir ideas y proyectos. www.ferran.es, teléfono 93-648-00, Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Si hay alguna novedad en estos minutos, bueno, pues esperaremos a que acabe de que ustedes puedan escuchar la rueda de prensa de Marc Roca. Si la novedad es muy grande, dejaríamos la rueda de prensa de Roca. Lo digo porque estamos a la espera de que el club confirme lo de Raúl de Tomás. No sé si va a esperar a que acabe la revisión médica de mañana o podrá decir que hay un preacuerdo con el jugador a expensas de lo que ocurra en la revisión médica que se efectuará mañana por la mañana. Esto es lo que se suele hacer. Pero de momento hay silencio estampa. Escuchamos al renacido Roca después de su gran partido frente al Barcelona.
Penso que és una de les coses que necessitàvem. Estem molt contents, molt orgullosos del partit que vam fer l'altre dia, de com ens va apoyar l'afició des del minut 1, com hem estat tots a la una, tots. Penso que a més vam fer un gran partit, vam jugar bé, vam tenir bones sensacions i la veritat que tant de bo sigui un punt d'inflexió i ara cap a millor.
Després del partit, David López, en unes declaracions, va dir que segurament algú podria pensar que estava boig, però ell creia en la salvació. És una bogeria pensar en la salvació?
Bueno, si és una bogeria, et dic que estem tots bojos, els de dintre del vestuari. Penso que molts aficionats també estaran bojos. Nosaltres creiem. Hi ha dues maneres de veure. Tens la manera de veure-ho que estàs amb 11 punts, que falten encara molts punts per la salvació, però també hi ha l'altra manera, que estem a 4 punts de la permanència, de la salvació. I nosaltres lluitarem fins al final. Estem convençuts i creiem que ho aconseguirem. I penso que en partits com els de l'altre dia on l'afició, com sempre, està al nostre costat i sempre estarà, penso que serà molt més fàcil.
Hola, bones, Marc. Què tal? Jo et volia preguntar per Abelardo. Amb 10 dies que falla que entreneu amb ell, no sé si has vist algunes diferències ja, o quins són els aspectes diferents que heu trobat respecte a Machín i amb Gallego.
Bueno, al final tot són idees de joc, diferents, cadascú té les seves característiques. Nosaltres ara mateix estem centradíssims amb Abelardo, amb el míster, estem molt contents. Penso que ens ha donat doncs, una miqueta d'aire fresc, aire nou, i l'equip l'ha rebut perfecte. És un 4-4-2, bàsic, fàcil, on tothom sap el que ha de fer. I ens treu les pors, ens diu que juguem com sabem, que cadascú ha de fer el que sap fer, que som molt bons i que estem molt amb nosaltres.
Hola, Marc, bon dia. Volia preguntar-te com feia molts partits. No sé si ho recordes, l'únic que havia jugat amb el David al doble pivot, perquè ja feia molt de temps que jugava central. No sé què tal ho vau trobar, com us veu compenetrar. Gràcies.
Sí, la veritat que feia molts partits que no havíem jugat amb el doble pivot. Penso que va ser un partit contra les Palmes. La meva primera temporada de primera divisió. Em va sentir molt a gust, penso que ell també, ens vam compenetrar bé, el David també m'ajuda molt tàcticament, posicionalment, és un dintre del camp i la veritat que va fer un partit extraordinari, per mi va ser molt més fàcil jugar al seu costat, bueno, ja et dic, com jugar al costat de qualsevol company de l'equip, jugar al doble pivot sempre m'ha ajudat molt, sempre ens intentem ajudar tots al màxim i aquesta és la dinàmica, on no arribes tu, arribo jo i així és molt més fàcil.
I després et volia preguntar, el club pràcticament segur farà aquesta tarda oficial el fitxatge de Raúl de Tomàs, suposo que no m'ho valoraràs perquè encara no és oficial, però et volia preguntar, el club farà una inversió superior als 20 milions d'euros, la més gran de la història de l'entitat. No sé què et sembla que el club aposti d'aquesta manera per nous fitxatges al mercat d'hivern i si és una manera de recolzar doncs, aquest sentiment de creença en què es pot aconseguir la permanència. Gràcies.
Com has dit, encara no és oficial, si es fa oficial i realment l'equip fa aquesta inversió, evidentment, nosaltres sabem des del club que el club farà tot el màxim per ajudar l'equip, per ajudar el vestuari, per portar gent per sumar, però també sabem que els que hem de tirar el carro som els que estem ara, els que portem tota la temporada, que som molts, i evidentment, l'equip creu, el Costen creu, el club creu, i així serà molt més fàcil. Bueno, sinceramente, las sensaciones después del partido del Leganés eran que estábamos jodidos, fue un golpe duro para nosotros. Después del partido contra el Barça, nosotros estamos muy contentos del partido que se hizo. Pienso que es como tenemos que afrontar todos los partidos, con este sentimiento, con esta fuerza, con esta energía, con estas ganas, que empezamos ganando el partido, nos remontan y el equipo no se rinde, lucha hasta el final y consigue el punto. Para mí también es muy importante y tiene mucho mérito. Y es así como lo vamos a conseguir. Con todos tenemos que dar lo máximo, tenemos que mejorar todos lo que podamos, a ayudar al máximo al compañero y pienso que así lo vamos a conseguir.
Tanto Español como Barça han denunciado los cánticos de odio contra el club y contra Dani Jarque durante el Barça B Español B y que el árbitro no recogió en el acta. No sé si tenéis la sensación de que quizá la Liga entra en algunos actos y sanciona algunos actos, pero muchos otros no entra y este tipo de cánticos de odio, muchos quedan impunes.
Bueno, esto es una cosa que el club ya se ha posicionado, que el club ya tomará las medidas que crea necesario. Nosotros como jugadores nos dedicamos a jugar a fútbol y ese es nuestro trabajo.
Perdona, Marc. Tu que ho portes molt al cor, això de l'Espanyol i de la teva professió, i que vius molt l'alegria, però també pateixes en els moments durs. Aquesta primera part de la temporada, jo t'he vist patir molt en el camp. Ha estat molt dur de superar-ho?
Bueno, no ha sigut fàcil. No ha sigut una primera volta on haguem aconseguit els objectius que teníem, on haguem pogut fer el joc que nosaltres volem fer, on nosaltres teníem pensat que podíem fer. Sí que hem patit, hi ha hagut tardes dures, moments difícils, però nosaltres, ja sempre ho dic, nosaltres sempre treballem, nosaltres sempre donem el màxim de que està a la nostra mà, i això és el que hem de fer, hem de treballar, hem de seguir endavant, hem de creure que ho traurem, hem de confiar en nosaltres mateixos i penso que aquesta segona volta ho capgirarem tot, tenim una oportunitat molt gran per endavant, que és la salvació, que és la permanència. Aquest any ens ha tocat viure això i ho donarem tot, farem el màxim per aconseguir el nostre objectiu.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
En Miró nos hemos vuelto locos. Del 7 de enero al 6 de febrero, todas tus compras tienen regalo seguro. Aprovecha las rebajas de Miró, los mejores precios en la mejor tecnología y los mejores electrodomésticos. Ven a visitarnos, déjate aconsejar por los mejores asesores y llévate un regalo seguro con tu compra. Rebajas de locura en Miró. Miró.
Especias y conservas, Dani.
Tres minutos para llegar a las 7. Recuerden que acabamos a las 7:30. Nos vamos a ir a Rombus. Antes de decirles que de momento no hay ninguna novedad en el tema Raúl de Tomás y que oficialmente aún no es jugador del Real Club Deportivo Español, aunque todo hace presagiar que sí. Si vuelvo a lo que dije al principio, algunos medios decían que esta mañana ya iba a ser oficial, que en breves minutos, en breves segundos. ¿Lo ven como las cosas no son como a uno le gustaría? Porque los tiempos, por mucho que tú quieras, no los marcas tú. Los marca el club, el otro club, el jugador, el representante, los aviones o lo que sea. Y entonces la previsión que uno tiene no es, a lo mejor, la que acaba cumpliéndose. Por lo tanto, repito, cuando uno dice, y no lo digo por mí, por otros medios, que esta mañana se va a hacer oficial, pues miren, ellos tenían constancia que sí. Y si luego el Raúl de Tomás, que tiene nombre torero, hay que reconocerlo, pierde un vuelo, o porque no ha podido firmar aún un papel en Lisboa y tiene que coger otro vuelo, ¿qué hacemos? Pues esperar. Y quien espera, a veces no desespera. Nos vamos a Rombus. Recuerden que el jugador más sólido y seguro de Rombus el pasado sábado fue Caleri. Y el mejor jugador del partido, Marroc. ¿Estás de acuerdo?
Sí. Bueno, a ver, el nivel fue... Caleri es un guerrero. Y lo hizo muy bien. Excepto que tuvo un balón para darle a Ulay.
Sí, pero yo creo que iba como muy cansado.
Sí,
y era
sí, sí, realmente.
Muy forzado y no, era complicado.
No lo digo como reproche, sino me acuerdo de ese balón.
Recuerden que este próximo domingo buscaremos también el jugador más sólido y seguro de Rombus del partido de Copa entre el Sanse, Unión Deportiva Sanse, San Sebastián de los Reyes, donde juega el hermano de Raúl de Tomás, y el Español, partido que se juega a las 12 desde las 11 en la sintonía de Tiempo de Español. Garantía, solvencia y seguridad de Rombus. Mañana tenemos nuestro especial Rombus. Ya sabes que si quieres ahorrar para tu futuro o tienes un plan de pensiones, fondos de inversión, seguro, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios, quieres tener un completo, seguro y bueno, además, de salud, Rombus te busca el mejor precio garantizado con las mejores coberturas, con asesoramiento integral y, por supuesto, totalmente gratuito y sin compromiso. Rombus siempre busca lo mejor para ti, lo mejor para la gente del Español. Teléfono de Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156, en Gran Vía, Carlos III, 124. Garantía, solvencia y seguridad en Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Las 7 de la tarde, en unos instantes, vamos a hablar del filial, en nuestro especial La Sonrisa Danone. ¿Alguna cosa que añadir?
Bueno, Raúl de Tomás tiene nombre de torero, es una tendencia.
Pero... ¿Tiene o no? Bueno, o sea, tú También. Llegas.
Yo pienso más en los bocadillos de jamón.
¿Ah, sí? Claro, madre mía, sí que
claro,
está muy bien.
Claro, esto...
A mí me suena más nombre torero, no sé por
bien,
qué.
Muy bien, hay opciones, cada uno.
No, también el tipo que tiene...
Sí, no, bueno, la verdad es que...
Es con cariño, es que una, no debe ser otro claro, normal, claro.
Es una broma. Bueno, yo estoy contento de su llegada. Estoy todavía... digiriendo el hecho de que
bueno, aún no ha llegado, compremos. Aún no ha llegado.
Bueno, sí.
No, 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 aún no ha llegado.
Vale, sí.
O te recuerdo el Handawi.
Bueno, esto es como el VAR, ¿no? Hasta que no sacan de centro no celebramos
exacto.
El gol, ¿no? Bueno, yo creo que en este caso parece que sí, ¿no? Que va a estar aquí. Y a mí me tiene... Tengo que digerir lo de el precio que pagamos, esa capacidad financiera que mostramos. Porque es un salto importante en lo que habíamos hecho hasta ahora. Y
por es el fichaje tanto, más caro de la historia del Español.
Sí, pero además dobla...
Al Monito Vargas.
Dobla el más caro hasta ahora, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, claro, es algo que hay que valorar y ver cómo evoluciona. Porque ese músculo financiero también es cierto que llega en un momento crítico, pero es un músculo financiero importante que nos pone en otro nivel del que estábamos manejando hasta ahora. Así que es algo que habrá que ir viendo cómo evoluciona. Y sobre todo que el equipo se haga fuerte mentalmente y que Abelardo pueda recuperar a todos los jugadores, incluyendo a Calero. Y si llega un central... La verdad es que yo empezaré a creer.
¿Tú crees que nos hace falta un central?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Calero, hombre, la recuperación de Calero aportaría mucho, ¿eh?
Ya, pero el problema es que pero, ¿vamos a poder recuperar a Calero?
Por eso, no lo sé. Aportaría mucho, realmente sería un jugador con salida. Pero no sé si... A ver, el tema es, creo que necesitamos un central con jerarquía, con liderazgo. Un central
y más
que,
cuando David un pasa al centro.
Un central que marque. Tú puedes recuperar a Calero, probablemente sí, pero recuperarlo hasta el punto de que sea el que manda en la defensa, eso es más complicado. Sin embargo, si Calero tiene al lado a alguien con jerarquía, es más factible. Porque yo ahora mismo veo que los centrales no me... A mí, y puedo estar equivocado, a mí no me acaban de dar confianza. ¿Puede recuperarlo si que tengan su mejor nivel? Pues también. Pero yo creo que hace falta un central con jerarquía. Y luego un jugador de banda. Pero bueno. Lo principal es para mí que Raúl de Tomás pueda aportar el gol que nos está faltando. Que un central con jerarquía puede mantener esa defensa firme. Y
¿tenías algún centrocampista como Tello?
Bueno, Tello es un hombre, claro, es un hombre vertical, claro, sí que
puede
lo
jugar centrocampista por banda sí, o de lateral
sí,
también,
claro.
Un poco de todo.
Por eso, Tello es un... Pero bueno, no, a ver, si viene bien, pero yo sobre todo creo que hace falta un central. Y recuperar a nuestros jugadores, recuperen el nivel que tenían con el que acabaron la temporada pasada. Y a partir de ahí yo creo que sí se puede.
Es que
claro.
el nivel del otro día recordaba el de la pasada temporada.
Claro.
Y de esta manera estoy seguro que nos salvamos.
Claro. Y eso que va un poco justito todo ya, bueno. De tiempo y de margen de error.
Ahí, el problema es el margen de error,
claro.
Que no podemos
equivocar. No tenemos apenas margen.
Las 7:04 en este horario especial hoy de Tiempo de Español, mañana también de 6 a 7:30, porque a partir de las 7:30... En Tiempo de Juego, nuestra FM empieza la Supercopa, hoy la primera semifinal, mañana la segunda semifinal, y aquí les dejaremos con la linterna. Como cada miércoles, hablamos de nuestro fútbol base, como siempre con la sonrisa de Anoni.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Javi López, capitán y lateral derecho del Español.
Que se respira un ambiente de ilusión, de sueño, porque ahí cuando se ven esos campos, pues los niños soñarán, ¿no?, con estar un día en primera división jugando en este tipo de estadio.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas. Oh, 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 en la Danone.
7:05 y de capitán a capitán vamos a hablar con el capitán, uno de los, el primer capitán del B, como es Mar Manchón. Mar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi.
Y feliz año.
Igualmente.
Bueno, yo antes de nada te voy a preguntar por lo que todo el mundo espera que te pregunte y luego hablamos del tema deportivo, aunque sea brevemente. Me gustaría, Mar, que me dijeras qué sentiste el otro día en el famoso derbi con todo el tema de insultos. Así acabamos rápido el tema y lo solucionamos.
No, pues mira, si te soy sincero, nosotros, durante lo que duró el partido, el tema de pospartido y todo, ni lo comentamos porque cuando estás ahí abajo, tanto jugando como en el banquillo, que sea, estás tan concentrado que apenas, pues, sí que escuchas cosas, pero ni sabes bien lo que dicen, ni te quedas con todas las palabras ni nada. Así que nosotros ni lo comentamos. Sí que es cierto que después, al ver los vídeos y eso, pues bueno, no gusta, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que dedicarnos a jugar y yo como capitán y representante del equipo en este caso, pues te digo que estamos al 100% respaldando a lo que decida el club hacer y ya está.
Supongo que cuando uno va por todos los campos y siempre suele escuchar lo mismo, llega un momento que no le da ni la importancia porque es como algo habitual, desgraciadamente, que no debería ser así, pero vayas donde vayas, acaban insultándote.
Sí, puede ser, ¿no? Pero bueno, esto es lo que es el fútbol de siempre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es lo que tú dices, una vez ya estás, entre comillas, acostumbrado, que no tendría que ser así, ¿no? Pero te acabas acostumbrando a cosas así, a pues a estos insultos, a estos gritos, a todo lo que se mueve en este ambiente, en las gradas, ¿no? Que al final pues no le das la mayor importancia.
Yo no sé, Marc, si en otros campos que no sean el de los otros los insultos son tan graves o no, pero a mí me parecieron que eran gravísimos, sobre todo en el tema de Dani Jarque, a mí me pareció una ofensa increíble.
Sí.
Te lo digo porque tú luego los has podido ver, los habéis podido ver, y a mí me parecen gravísimos.
No, sí, ya te digo, o sea, durante el partido sí que es cierto que no teníamos ni idea de esto, pero sí que días después, al ver los vídeos y tal, sí que es, bueno, son cánticos de bastante graves, y nada, yo no recuerdo en ningún otro campo que hayan sido de esta gravedad, ¿no? Así que muchas veces pues nos cantan como en contra, como en todos lados, pero tan grave y contra Dani Jarque creo que nunca, yo recuerdo que nos hayan cantado.
Yo no sé si, y con esto acabo, cuando volváis, espero que no volvamos allí, porque nosotros hemos subido a Segunda A y ellos siguen en Segunda B, que sería lo mejor de todo, siempre y cuando el primer equipo no tengamos la mala suerte de que baje, porque entonces ya sería rocambolesco todo esto. Pero, ¿tú pararías un partido? Tú como capitán estás en el campo y dirías, oye, porque claro, el responsable es el árbitro es el que lo tiene que escuchar, sí. Y luego resulta que si no lo pone en el acta, es grave error, ¿no? Pero tú decirle, oye, no sé cómo le llamáis al árbitro, si lo conocéis, o ¿cómo le llamáis al árbitro en un campo?
No, por el nombre, en principio por el nombre.
¿Si lo conoces?
Sí, bueno, si no, también...
¿Lo de Arbi? ¿Oye, Arbi?
No, intentamos que llamarle por sí, el nombre, igual que él a nosotros también, pues... Nosotros debemos tener este gesto también con él de no llamar.
Que antes de empezar el partido intentéis saber quién es el árbitro. Claro, sí. En primera es más fácil, ¿no? Porque, claro, la gente de primera los conoce, pero claro, en segunda B también vosotros los tenéis que conocer, porque
sí, claro,
coincidís además, con muchos de ellos.
Claro, ya, igual que hacen ellos el esfuerzo por saber nuestros nombres y saber de esto, pues a nosotros también tampoco nos cuesta nada, ¿no? Y es una manera de demostrar que también se respeta hacia
Exacto.
él y de decir que también lo conocemos.
Bueno, pues en ese caso, ¿tú le hubieras dicho, si de verdad hubieras escuchado todos los gritos y se volviera a reproducir una situación así en campo de los otros, que parara el partido, que parase el partido?
Bueno, yo creo que eso tendría que estar consensuado pues con el entrenador también, con el club, pues, al final ser cosas que que tienen que tener más a ver con el con lo que es la institución del club y tal, y a lo mejor yo no soy nadie, entre comillas, en ese momento para decir si se tiene que parar un partido o no, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando te das
o avisar al árbitro y decirle, oye, le puedes claro, decir al delegado de campo que avise,
acta,
claro.
Que lo tengan en cuenta para el acta, que se quede reflejado, sí que es cierto que eso... no tendría ninguna duda en hacerlo, ¿no? Porque como tú dices, en este caso no quedó reflejado en el acta y parece, menos mal que hay cámaras, que hay micrófonos, que hay de todo, porque si no hubiera pasado totalmente desapercibido, ¿no?
Que yo creo que el club ha hecho lo que tenía que hacer, y además de una manera directa, es decir, sin contemplaciones en unos insultos que me parecen gravísimos.
Sí, 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 fuera de lugar totalmente. O sea, sí, sí.
Dejamos el tema de lo que ocurrió el otro día en la Ciudad Deportiva de Los Sotos. Hablamos del partido, de ese derbi. Yo, claro, no lo vi el partido porque iba camino de Cornellá, claro, y por lo tanto no te puedo decir o no te puedo preguntar, como así que te puedo preguntar, pero no puedo opinar diciendo es que creo que el resultado no fue justo, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves tú, el 2-0?
Bueno, al final, justo o injusto, al final el resultado es el que es, ¿no? O sea, sí que es cierto que no fue nuestro mejor partido, pero tampoco hicimos un mal partido. En la primera parte tenemos contabilizado que llevamos, no sé si 18 veces o al área rival, ¿no? Yo creo que eso también dice mucho de nosotros. Pasa que, bueno, que normalmente estos últimos 7, 8, 9, 10 partidos, pues lo que teníamos era que hemos estado muy acertados en las dos áreas, tanto en ataque como en defensa. Y este fin de semana, pues, fallamos un poquito en eso, nos faltó esa precisión en los metros finales, nos faltó esa dureza y esa simplicidad a veces, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en área propia, de no complicarnos demasiado y de resolver las cosas bien. Y al final, contra un equipo como el que es ese, pues, te penaliza, ¿no? Tienen buenos jugadores y tienen mucha calidad individual, y al final, pues los pequeños errores, tanto en ataque como en defensa, pues te penalizan mucho. Yo pero no sé, ya te digo, no creo que fuera un mal partido nuestro tampoco.
Yo no sé si el partido, si lo hubieras jugado antes de vacaciones con esa dinámica que llevabais de 7 partidos ganados seguidos, que por cierto, aún en la Teba y la Meba siguen sin mencionar, y no lo hicieron ese récord que batió el filial. ¿Hubiera cambiado algo por esa dinámica ya y no con ese parón de vacaciones?
No sé, ahora es complicado hablar, no sé, esas cosas nunca se saben, ¿no? El calendario pues coincidió así y tuvimos que irnos al parón, y a la vuelta, pues bueno, ya te digo, se ha dado así, pero no creo, evidentemente no fue el mejor partido nuestro, pero ya te digo, aún así tampoco estuvo mal del todo.
Sabéis que si hubierais ganado erais líderes, ¿eh?
Sí, porque aparte perdieron,
que los perdieron otros, todos.
Los de arriba. Sí.
La temporada pero está siendo, Mar, increíble, porque nadie pensaba que a estas alturas de la temporada... Bueno, te voy a hacer otra pregunta antes de eso. ¿Tú llevas las cuentas del año pasado?
Más o menos, con exactitud no, pero siempre vamos a...
Bueno, porque Yago las lleva perfectamente y...
Sí, pero porque Yago no para. Yago.
¿Cuántos puntos llevabais el año pasado en la primera vuelta?
La primera vuelta no sé si acabamos con 23, 26, algo así, ¿no? ¿O qué puede ser?
¿23 solo?
La primera vuelta el año pasado, o eso fue el año que descendimos, no sé. No, claro, que siempre hablamos de estas cosas, en el año pasado llevamos tanto, pero
sí,
no,
porque
no.
Cuando a él lo entrevisto siempre me dice, el año pasado a estas alturas de la temporada llevábamos tantos puntos, no sé qué, no sé cuánto. Por eso te lo quería preguntar, si te acordabas tú de lo que el año pasado llevábamos.
No, ni idea, pero yo creo que acabamos la primera vuelta pues con eso, con 20 o 20 y pico.
Y este año son muchos más.
Sí.
¿La salvación en cuánto va a estar? Digo porque como me vas a contar que el objetivo es, por supuesto, no bajar. Por eso, por eso.
Primordial. Por la... Pues supongo que estará en 42, 43.
Sí, que quedan 3 victorias y ya está, 3-4 victorias.
Sí, nos hemos ganado el derecho, por decirlo de alguna manera, de poder competir la segunda vuelta, pues lo más rápido posible por la salvación, y a partir de ahí, pues para todo lo que venga.
Es decir, que si el equipo dentro de 4 o 5 jornadas o 6 está casi ya con esos 42-43 puntos, el objetivo va a ser ahora luchar por el playoff.
Bueno, luchar por estar lo más arriba posible, ¿no? Cuando haces 7 victorias seguidas, pues cada vez te vas viendo más arriba, más arriba, más arriba, es lo que te digo, pues ahora te has ganado el derecho de empezar la segunda vuelta pues estando ya arriba, que eso, quieras o no, te da mucha tregua, entre comillas, ¿no? Pues según qué jornada, según qué momentos de la temporada, ¿no? Pues todo este colchón de puntos que ya hemos conseguido, pues que nos impida que podamos sufrir en tramos de la temporada que se avecinan pues de partidos contra equipos de mucho nivel seguidos.
No me digas tú que no, de estas 7 victorias consecutivas, 3 o 4 se las hubierais dejado al primer equipo.
Hombre, bueno, eso no te quepa duda, ¿no? Al final nosotros, creo que tanto nosotros como todos los futbolistas estamos aquí para ayudar lo máximo posible al primer equipo, ¿no? Que al fin y al cabo es el equipo insignia del club.
La madre de las madres.
Claro, claro. Y bueno, eso no... Dalo por hecho que si le hubiéramos podido dar 3, 4, 5 los puntos que hicieran falta... Pues
hombre, 4 victorias, 12 puntos. Tú mira cómo estaríamos ahora.
Sí, sí.
Y vosotros estaríais en la mitad de la tabla tranquilos, ¿eh?
Sí, no, está claro.
¿Cómo está viviendo, Marc, esta situación del primer equipo también, desde el filial? Porque entrenáis pues, muchas veces con ellos.
Claro, y aparte tenemos mucha amistad con muchos de ellos y es duro. Es duro ver cómo bueno, porque ellos sufren. Ellos del primero al último son los que más están sufriendo. Entonces, nosotros también sufrimos como pericos y es una situación muy complicada. Pero bueno, lo comentaba Roca hoy en rueda de prensa, ¿no? Si es loco uno...
Lo que dijo, ¿no? Lo que dijo
por creer que se van a salvar,
lo que dijo David, claro.
Y David también, pues están todos locos. Pues nosotros del final estamos locos también todos porque creemos ciegamente que el equipo se va a salvar y que va a continuar en primera división.
Hombre, sería, ¿no? Una temporada...
Somos una casa de locos.
No, una temporada de fools todos ahí. Una temporada brutal sería que el equipo se salvara y vosotros subiréis a segunda, ¿eh?
Pues, hombre, claro, eso...
Es ya.
De los mejores sueños, ¿no? Ojalá se pueda dar una temporada así, pero bueno, queda muchísimo.
Pero queda toda la segunda vuelta.
Claro, por eso no queremos distraernos ni salirnos de nuestro guión. Y ya te digo, si pasan 4, 5, 6 jornadas y vamos encaminados arriba, pues todo lo que venga bueno, bienvenido sea.
Próximo partido es Andorra.
Sí.
Una curiosidad, ¿jugáis esta semana o está aplazado?
No, jugamos esta semana.
Esta semana, pero como hay algunos equipos de Segunda B que juegan Copa del Rey, supongo que los equipos implicados en Segunda B han tenido que aplazar el partido y juegan otro día.
Juegan, sí, la semana que viene.
Juegan entre semana, me parece, ¿no? Que
sí,
hay también Segunda. ¿A qué hora juegas contra la Andorra?
Domingo a las 12.
Bueno, partido muy complicado, ¿eh? Porque la Andorra es de los teóricos equipos, aunque se le ganó el primer partido 2-0, de los que luchan por subir de categoría.
Totalmente, totalmente. Y aparte es un equipo que le gusta tener balón, le gusta salir muy bien desde atrás y bueno, tenemos que estar muy concentrados y hacer una presión muy buena con tal de arrebatarles la pelota en campo contrario y de poderles hacer daño.
Al margen del Español, para ti, Marc, y con esto acabo, ¿cuál ha sido el mejor equipo de la primera vuelta? De los que os habéis enfrentado vosotros, el que tú dices, este equipo tiene visos de subir.
Aparte de nosotros, ¿eh?
Sí, aparte de vosotros he dicho, ¿eh?
Bueno, no, pues yo creo que el Sabadell está haciendo una campaña espectacular y bueno, el Andorra, que tú lo comentabas, que parecía que al principio no empezaba y tal, pero luego se ha ganado también ellos el derecho de estar ahí arriba y bueno, el Castellón creo que también está haciendo, después de lo que, entre comillas, sufrieron un poquito el año pasado, este año han demostrado que tienen calidad de sobra por estar arriba y bueno, yo creo que estos tres equipos junto a nosotros pues han sido los que de una manera u otra han ido dominando, entre comillas, la segunda vez.
A ver, dos respuestas rápidas. El peor partido de la primera vuelta.
Badalona, en casa.
El que se perdió 1-2, estando ganado, el partido estaba casi ganado, y con la expulsión de Kevin Sonny se va todo al traste.
Sí, yo creo que ese partido fue un punto de inflexión, ¿no? Yo creo que ahí empezó a cambiar todo y...
Sí, porque a partir de ahí fueron el empate con el Nastic y los 7 partidos seguidos ganados.
Claro.
¿Y el mejor partido?
El mejor partido, no sé, me quedaría quizás, a ver, es que hemos jugado muy partidos muy buenos, creo el del Villarreal en casa fue un partidazo del equipo, y también me quedaría con el de la Nucía en casa, por cómo se dio, porque, no sé, quizás el primer partido de la temporada que disfrutamos muchísimo como equipo, que competimos muchísimo, que sufrimos y nada, ya te digo, el del Villarreal o el de la Nucía son para mí los mejores.
Marc, un placer como siempre hablar contigo del filial y también por supuesto el poder comentar ciertas cosas que no solo son del filial. Suerte el domingo contra el Andorra, y si alguien le da por insultar, porque ya sabemos que eres el presidente de la Andorra, o el dueño de la Andorra, no sé si presidente o dueño, bueno, pues ya sabéis, paráis el partido y se acaba la historia. Y que les quite los puntos. Por si acaso.
Vale, Javi.
Bueno, oye, Mar, de verdad, felicidades al equipo, al míster. No te he preguntado por el míster, porque ya te lo pregunté otra vez. Y no quiero hacer comparaciones. Y por lo tanto, yo me alegro que estéis en la posición que estáis. Y ojalá en 4 o 5 jornadas consigáis esos puntos para la permanencia ya matemática, casi casi, o virtual. Y oye, y podáis luchar por conseguir algo que el año pasado, por un error, se perdió en Valencia.
Pues ojalá, ojalá que sí. Y ojalá que nosotros nos vaya muy bien, y ojalá que al primer equipo también.
Bueno, y al femenino también.
Reconvertamos. Bueno,
hacemos también una cosa, cuando estéis salvados, todos los puntos vuestros van para el primer equipo, por si acaso.
Vale.
Hacemos un cambio de esto. Gracias, Marc.
Venga, Javi, que vaya.
Hasta luego.
Bien. Gracias a vosotros. Adiós.
Una pausa con Danone, como siempre. Y miren, 7 minutos para acabar el programa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Naldo, defensa central del Español.
Nosotros tenemos una academia muy buena, que son prácticamente jugadores jóvenes, con mucho talento, tiene todo a ser grandes jugadores, puedo decir como Marco Roca, ¿no? Que ha salido de ahí, también fue campeón con la España.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas. Oh, 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 oh. En la Danone Nations Cup.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Siete y 24, nos vamos a Bese Chocolat, pero antes, Jorge, ¿alguna consideración de lo que ha dicho Marc Manchón?
Bueno, me ha gustado mucho lo de pasarle los puntos al primer equipo, pero sí sería muy bonito que ascendiera el B y hubiera un Español en segunda. Sería muy bonito, me resultaría gratificante.
Habría que dar los dos equipos, el primer y segundo equipo, ¿no?
Con el Español B en segunda y el Español en primera, que es donde le corresponde.
Y del tema de los insultos, etcétera, etcétera.
Es que no son insultos, es que son amenazas de muerte, son llamadas a matar. Es increíble. A ver, yo estoy en contra de los insultos, por definición.
Bueno, insultos es hacia Danny Harker.
Yo estoy en contra. Yo siempre...
La llamada a matar y es al jefe de seguridad.
No, yo siempre... No. Era... Si tengo que matar, que sea.
Ah, bueno, también perico, es verdad. Que me acordaba de eso.
No, no, son varias. Sí, sí. Son varios mensajes relacionados.
Sí, cierto.
Con eso. Es que... los insultos son insultos. Los insultos a Piqué son absurdos y dicen tonterías, por decirlo así.
No, pero tú los escuchaste en el campo.
No, en el campo no. Es una...
dicen que sí.
Han amplificado ahí como ellos hayan
sabido. Para tapar lo otro.
Con los medios técnicos que manejan. Pero son absurdeces. Yo estoy en contra porque pienso que es mejor gastar la energía en animar que meterse con el rival. Y más con un rival que lo que le gusta es ser el centro. Con lo cual, cuanto más le gritan, más feliz lo haces. Pero lo otro no son insultos, lo otro son llamadas a matar.
Amenazas.
Es que es una aberración sin límite. Es una aberración sin límite. Y si no hubiera sido porque se ha movido por el asunto de toda la movida del derbi posterior,
y porque alguien
hubiera
fue capaz
quedado
de grabarlo.
Ahí, hubiera quedado ahí, sí, sin sí, más.
Impune.
Es una vergüenza.
Porque el árbitro no lo puso en el acta.
Es una vergüenza.
Nos vamos a Bese Chocolat para endulzarnos un poquito el final del programa. Bese Chocolat da las gracias a todos los oyentes de Tiempo de Español que fueron a lo largo de las Navidades, por ejemplo, también a buscar el Hotel de Reyes, o turrón, pasteles, etcétera, etcétera, para endulzarnos todos un poquito la Navidad, que ya ha pasado, que ya no hay vacaciones hasta Semana Santa. Así que os recuerdo, como siempre, la dirección de Bese Chocolat, 1305, teléfono 93-118-2397. Los mejores chocolates de Barcelona, como siempre, los vas a encontrar en Bese Chocolat. Chocolate para todos los gustos e intolerancias, amplio surtido de trufas, bombones, pasteles personalizados. Y ya sabes que si quieres celebrar cumpleaños, bautizos, comuniones, lo puedes hacer en Bese Chocolat o también a través del catering de Bese Chocolat, con el amplio surtido de bandejas dulces, saladas, de pastas de té. Y también recordemos que el domingo Bese Chocolat está abierto. El domingo hay partido en San Sebastián de los Reyes, pero Bese Chocolat estará abierta o abierto de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Mitre 105, teléfono 93-118-2397, con ese amplio surtido de pastelería, porque el domingo Bese Chocolat es la mejor pastelería que hay en toda Barcelona. Bese Chocolat, Mitre 105, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Nos vamos, como siempre, con una buena estrella, con Estrella Damm.
Ahora yo, que vine a hacer el mundo, que mi latido es tuyo. Ahora yo.
Con esta música que nos reconforta a todos, que nos hace pensar para cuidar nuestro planeta, el Mediterráneo, gracias a Estrella Damm. Jorge, un placer como siempre.
Un placer para mí también, y sí se puede. Esa es la clave. Se puede salvar el planeta y se puede salvar el español.
Y pasar la eliminatoria también del domingo contra el San Sebastián de los Reyes.
Lo doy por descontado.
Recuerden, mañana volvemos a partir de las 6 en Tiempo de Español. Mañana otro horario especial porque se juega la segunda semifinal de la Supercopa en ese país con tanta libertad como es Arabia Saudí. Gracias a nuestro compañero Omar Pairés, también Álvaro de Prado, que no me he olvidado del nombre a pesar de esas largas vacaciones que ha pasado. Les dejamos con esta música y la linterna. Hasta mañana, que sean muy, muy felices. Recuerden, 6 de la tarde, Tiempo de Español.